Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Para mí es un honor presentar desde España al doctor José Luis Neiro, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en obstetricia y ginecología con estudios de doctorado, magíster en bioética y profesor del Máster Internacional en Climaterio y Menopausia. El doctor Neiro es además profesor de posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid, asesor científico internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, delegado para Europa de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y creador de contenidos y corresponsable desde el 2000 del blog www.neiro.com, que cuenta con más de 13 millones de seguidores. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Neiro. Es un gusto tenerlo con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muy bien hallado. Déjeme que le haga una pequeña precisión.
No, claro que
es
sí.
Apenas un dato. He escuchado que usted me atribuía más de 13 millones. En realidad son más de 30 ya los millones de visitantes de nuestra página web. Pero bueno, para el caso pasa. Está muy bien.
Ok, doctor, perfecto. Hoy comenzamos una serie de episodios sobre la menopausia. Primero hablaremos de algunos aspectos generales acerca de ella. Entremos en materia, doctor Neiro. ¿En qué consiste la perimenopausia?
La perimenopausia es, etimológicamente hablando, todo lo que está alrededor de la menopausia. Y decimos en ginecología, en medicina en general, que menopausia es solo el nombre de una regla. La menopausia no es un estado de la mujer, ni una época de la mujer. La menopausia es el nombre que los ginecólogos le damos a la última regla, solamente a la última regla. De tal manera que sabemos que una regla es la última, porque cuando acontece en una edad similar a los 45, 50 o 52 años, después, cuando han pasado 12 meses sin ningún sangrado, retrospectivamente, mirando para atrás, decimos que aquella fue la última regla. De tal manera que, igualmente a que a la primera regla le llamamos menarquia, a la última regla también le decimos de una manera especial que es menopausia. Menopausia en griego etimológicamente viene de los términos pausis, que es detención de las reglas, detención de las hemorragias menstruales. Entonces le decimos menopausia a la última. Por tanto, perimenopausia etimológicamente sería lo que está alrededor de la última regla. Podríamos decir que es un periodo de tiempo más o menos indeterminado en la vida de la mujer que tiene que ver con lo que sucede en los 3 o 4 años anteriores a la menopausia y lo que viene siendo el año o 2 años posteriores a la menopausia. Por tanto, digamos que podría ser un periodo de vida de entre 4 y 6 años, así, más o menos variable, que son los que están alrededor de la menopausia y que tienen una importancia capital para las mujeres en la medida en que se producen muchísimos cambios. Se producen cambios en el peso, se producen cambios en la textura de la piel, se producen cambios en el aspecto del cabello, se producen cambios en la distribución corporal de la grasa, se producen cambios, por supuesto, en la fertilidad, lógicamente, que se pierde la fertilidad. Y se producen también cambios desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista emocional. Cambia la presión arterial, cambia el perfil lipídico, cambian los aspectos emocionales de la mujer, que empieza a sentir emociones distintas y tiene sensaciones distintas. Por lo tanto, es un periodo en el que hay que adaptarse a esos cambios que iremos más tarde desgranando poco a poco a lo largo de nuestro podcast, Carlos.
Listo, doctor. Continuamos entonces hablando de cuáles son los aspectos más importantes en cuanto a la fisiología de la menopausia.
Efectivamente, la menopausia hemos dicho que era el nombre de la última regla y esta sucede porque los ovarios cesan en su función. Los ovarios son las gónadas, los órganos reproductores de la mujer. Y a diferencia de los testículos, tienen una serie de células de la reproducción que son prefijadas, que ya están predeterminadas. De tal manera que cuando la mujer nace, no puede fabricar, digamos, óvulos nuevos. No. Los ovarios ya tienen los óvulos que van a tener todas las mujeres a lo largo de su vida. En el caso contrario, los testículos de los varones nacen sin un solo espermatozoide. Cuando el niño nace, no hay función testicular. y los testículos no han empezado a trabajar para fabricar espermatozoides. Lo empiezan a hacer a partir de los 12 o 13 años. En el caso de la mujer, la cosa sucede de manera completamente diferente porque los óvulos, en realidad decimos las ovogonias, que son las células que anticipan lo que van a ser después los óvulos, esas ya están en los ovarios cuando las mujeres nacen. De hecho, decimos que cuando la mujer es un feto de 4 meses y medio de embarazo, cuando está en el vientre de su madre, los ovarios de esa niña contienen unos 7 millones de ovogonias, 7 millones de las células que van a dar lugar después a los óvulos. Pues bien, cuando nace la niña, solo tiene 2 millones de ovogonias. Y no es porque los otros 5 millones de ovogonias se hayan ovulado, no, es que se han muerto, sin más, sin ningún daño, con un proceso biológico estrictamente normal que se llama de apoptosis, una muerte celular programada de carácter no inflamatorio. De tal manera que la niña va perdiendo ovogonias hasta el momento del nacimiento. Cuando nace, insisto, le quedan 2 millones. Pues bien, cuando la niña tiene su primera regla, esa que decíamos al principio del podcast que llamábamos menarquia, cuando más o menos va a tener 11 o 12 o 13 años y tiene su primera regla, si contabilizamos el número de ovogonias que quedan en sus ovarios, ya solo quedan 200.000 en cada ovario. Eso significa que la mujer siempre tiene una tendencia a tener un número reducido y decreciente de ovogonias. Pues bien, sabemos hoy que de cada 1.000 ovogonias que se ponen en marcha cada mes en cada ciclo menstrual, solo una llega al estadio de ser ovulada, de tal manera que los embarazos en la hembra humana en general son de único niño. Es muy extraño que una mujer tenga gemelos. Son la excepción. Fíjese que el embarazo gemelar suele ser el 0,4% de todos los partos. Por lo tanto, lo normal es que la mujer tenga ovulaciones de un solo óvulo. Y ese óvulo procede de la selección de ser el mejor de entre cada 1.000. Pues bien, la menopausia acontece cuando a la mujer se le han agotado todas las ovogonias por parte de los ovarios. De tal manera que al no quedar ya óvulos, podríamos decir, no quedar células femeninas de la reproducción, el ovario ya no puede poner en marcha ninguna de esas células y ya agota su función. Al agotar su función, se produce el último ciclo menstrual, la última regla, y a partir de ahí ya no hay más ciclos menstruales y, por tanto, no hay más menstruaciones. Ese es un poco el asunto que nos trae sobre el funcionamiento de los ovarios. En la menopausia, ¿qué sucede? Que al cesar la actividad de los ovarios, en cuanto a que no puede fabricar, no puede poner en marcha o madurar nuevas células de la reproducción, de la misma forma, de manera simultánea, tampoco pone en marcha la fabricación de estrógenos. De tal manera que las hormonas sexuales femeninas de la reproducción van acompañadas a las ovulaciones y a los ciclos menstruales. Cuando desaparecen las células femeninas de la reproducción, desaparecen los ciclos menstruales y con ello desaparecen también las secreciones hormonales, de tal manera que la mujer se queda sin estrógenos. Esto es lo que define la menopausia. No solo la pérdida de la fertilidad, ya la mujer no puede quedarse embarazada, sino que además tampoco segrega estrógenos. Sus estrógenos decaen bruscamente y eso ocasiona todos esos cambios que habíamos indicado y además un montón de síntomas que seguramente repasaremos después.
Doctor Neiro, ¿cuáles son los síntomas físicos que indican la llegada de la menopausia?
Esa es una magnífica pregunta, pero no crea que tiene una respuesta muy sencilla, porque podríamos decir que las cosas son individuales. De cada 100 mujeres que llegan a la menopausia, podríamos decir que aproximadamente 20 llegan a la menopausia sin pena ni gloria. No se enteran, sencillamente dejan de tener la regla y ya está, y pasan por esa fase de la vida prácticamente sin notar nada. El otro 80% de las mujeres tienen sintomatología relativa a la llegada de la menopausia. Y esos síntomas son físicos y emocionales también. Pero podríamos decir que del 80% de mujeres que notan esos cambios, a la mitad le ocasiona alteración de la calidad de vida. O sea, son cambios físicos que condicionan que la mujer esté desconfortable, que esté mal, que pierda calidad de vida, que ya no estoy como antes, que no me siento bien porque me duele la cabeza o porque tengo sofocos. Hay 400 cosas distintas. A esa situación nosotros le decimos síndrome climatérico. No es una enfermedad en sí misma. Decimos síndrome en medicina a un conjunto de signos y de síntomas. y los síntomas son lo que el paciente me puede contar. Se me pone la piel así, o noto esto, o tengo dolor aquí, o me pasa esto, o tengo aumento de la temperatura. Esos son síntomas. Signos, por el contrario, son los que el médico puede determinar con la exploración. Un signo es, por ejemplo, el cambio en el peso, lógicamente. Un signo es la frecuencia cardíaca o la presión arterial sistólica o diastólica, cosas que el médico puede determinar con la exploración clínica. Pues bien, al conjunto de signos y de síntomas que suceden alrededor de la menopausia le llamamos síndrome climatérico. Y lo más importante de todo es la sintomatología vasomotora, los sofocos, lo que los americanos llaman hot flashes, lo que en Hispanoamérica se llaman bochornos, oleadas de calor, sensación incómoda de que de repente, sin venir a cuento, sin muy bien saber por qué, de manera brusca, la temperatura del organismo de la mujer aumenta 2 o 3 o incluso 4 grados y de repente pasa de estar perfectamente bien a 36 grados, de repente pasa a tener la cara como con 39 o 40 grados y es un momento de sofocón en el que empieza a sudar bruscamente y eso, bueno, pues a veces dura solo 20 segundos, otras veces dura 2 minutos y otras veces dura 20 minutos. O sea que la situación puede ser ciertamente muy incómoda. Si eso se repite 2 o 3 veces por la mañana o 15 o 20 veces por la tarde, y si le añadimos las 3 o 4 veces que sucede por la noche, se entiende perfectamente que la mujer pierda calidad de vida. Pero fíjese que además de los síntomas vasomotores, las fluctuaciones de los estrógenos, los cambios hormonales en los últimos años antes de la menopausia, pueden llevar consigo alteraciones en el sueño. Y entonces la mujer durante el sueño, durante la noche, se despierta 2 o 3 o 4 veces, ocasionalmente empapada en sudor. Yo tengo algunas pacientes que me dicen, doctor, es que tengo que cambiar la ropa de cama en la mitad de la noche porque estoy empapada en sudor o me tengo que dar una ducha. Carlos, hágase una idea de hasta qué punto puede condicionar la calidad de vida tener sintomatología vasomotora. Añada usted que algunas mujeres al mismo tiempo tienen sequedad vaginal, lo que en Hispanoamérica se llama la resequedad vaginal. Esa sensación incómoda de picazón, de quemazón, de la necesidad de rascarse porque la vagina no tiene la humedad y la frescura de siempre. No solo eso, sino que ocasionalmente además esa vagina no responde bien al estímulo sexual y no se produce la lubrificación típica, el aumento de las secreciones. Entonces la mujer tiene dificultades para la penetración cuando se pone a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Que esa es otra, porque disminuye el deseo sexual, disminuye la libido. Quiere esto decir que al final en el síndrome climatérico caben un montón de signos y de síntomas. Algunas mujeres notan mareos, palpitaciones, sensación de que el corazón se les va a salir del pecho porque pom, 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 se ponen a latir más deprisa, incluso taquicardias. La situación puede ser ciertamente muy incómoda. Hay una mitad de ese 80% que decíamos de mujeres que notan estos síntomas en los que los síntomas son menores. Bueno, pues ocasionalmente tengo algún sofoquillo. Bah, el domingo me dieron 2. Ah, esta mañana he tenido 1. Bah, tengo 3 o 4 por semana. Alguna noche duermo mal, pero no me condiciona calidad de vida perdida. Vale, fenómeno. Seguramente estas mujeres lo pasan, digamos, menos mal. Pero para ese 40% de mujeres que tienen sintomatología vasomotora y sintomatología climatérica tan importante, realmente se puede perder mucha calidad de vida y puede ser un cambio drástico en su vida.
Doctor Neiro, la menopausia no solo genera cambios a nivel físico. ¿Cuáles son los impactos a nivel psicológico más importantes de la menopausia?
Son muchos y muy variados. El primero de todos ellos es la sensación de que ella está perdiendo el control de su vida. Hay algunas mujeres que con toda esta sintomatología y teniendo en cuenta su brusquedad y que empieza de repente y sin poder evitarlo, ellas notan que están perdiendo el control de sus vidas. Muchas son profesionales, perfectamente ajustadas a sus trabajos, o yo qué sé, o amas de casa, da igual la ocupación que tuvieren. Muchas notan que pierden el control de su vida. Además, notan que tienen una disminución en el rendimiento intelectual e incluso en el rendimiento físico. Muchas mujeres notan un cansancio que no pueden explicar, digamos, como consecuencia de las actividades normales de la vida diaria. De tal manera que algunas mujeres te dicen, mire, doctor, es que esta mañana he llevado a los niños al colegio, he hecho 2 camas, me he puesto en la oficina, he puesto 4 correos electrónicos y he archivado 5 papeles. ¡Ah! Y para las 11 de la mañana estoy medio muerta, o sea, no me levantaría de la silla. Y además noto que estoy más torpe, que me cuesta más entender las cosas, que no me vienen las palabras a la cabeza. Esa niebla, podríamos decir, esa especie de sensación incómoda de que ya no tengo el mismo rendimiento, puede ser la consecuencia de estos síntomas psicológicos. Además, muchas de esas mujeres notan irritabilidad, nerviosismo, susceptibilidad, una labilidad emocional. Algunas cuentan que me pongo a llorar sin ningún motivo. Un buenos días de un compañero de oficina a veces me hace saltar como una hidra. Pues buenos días serán para ti, porque para mí no son ni buenos. Pero si solo te he dicho buenos días. No, no, pero es la cara con la que lo has dicho. Y me doy cuenta, doctor, me suelen decir en la consulta, que estoy muy susceptible, que no tolero ninguna broma o que he perdido el sentido del humor que tenía antes. Y además me pongo a llorar por nada. Veo un niño en la calle que se cae y me pongo a llorar. O veo una anciana que no puede cruzar la acera y me da la ternura y me pongo a llorar. Esa, la habilidad emocional, también es un síntoma psicológico muy importante. Si usted añade a esto los cambios de humor, la tendencia al llanto o a la melancolía, pues ya ve usted que la calidad de vida se puede deteriorar ciertamente mucho con la pérdida de los estrógenos. Y es que hay que recordar, y no me quiero extender nada, que estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, actúan en muy diferentes lugares del cerebro femenino. Actúan en todo el organismo femenino. Fíjese que hay 450 tejidos en el organismo femenino que tienen receptores hormonales para los estrógenos. La naturaleza no gasta innecesariamente. Quiere esto decir que cuando la naturaleza pone receptores para los estrógenos en tal tejido, quiere decir que los estrógenos en ese tejido tienen una función. Y cuando además tienen receptores en este otro tejido o en este otro, o el metabolismo hidrocarbonado está relacionado con los estrógenos, o la secreción de otras hormonas, o la forma del pensamiento, o la capacidad de abstraer, la capacidad de abstracción, todo eso tiene receptores hormonales, y eso significa que los estrógenos tienen función en todos esos lugares. Cuando se pierden los estrógenos, se comienzan a funcionar de manera distinta un montón de funciones que antes funcionaban de otra manera. Y esto es lo que trastoca tanto la vida de la mujer que está afecta de síndrome climatérico. Los síntomas psicológicos a veces pueden ser incluso de mayor intensidad que los propios físicos.
Baja Lenguas.
El podcast para abrir bocas.
Doctor Nairo, para finalizar nuestra charla de hoy, quiero preguntarle acerca de un tema que algunas veces no es claro para las mujeres y que considero fundamental. ¿Cuáles síntomas de la menopausia requieren tratamiento? ¿Cuándo hay que acudir al médico?
Esa es una magnífica pregunta. Es una magnífica pregunta que no siempre tiene una respuesta, digamos, cierta o única. Yo le podría decir que cada mujer es un mundo. Igual que usted y yo somos los dos varones, pero por educación, por dieta, por cultura, por las relaciones sociales, usted y yo somos distintos y seguramente pensamos de las mismas cosas de manera diferente, las mujeres igual. De tal manera que lo primero que habría que preguntarle a una mujer en la transición a la menopausia es si los síntomas que está teniendo le hacen perder calidad de vida. La calidad de vida es algo muy subjetivo. No es lo mismo calidad de vida, pongo por caso, en un país subsahariano, en el que las personas viven prácticamente en la selva o en una choza y comen una vez al día, en el que la calidad de vida supone tener agua fresca y un buen cuenco de arroz, y fenomenal, y ya tengo suficiente para seguir viviendo, no es lo mismo que la calidad de vida de un individuo que, por ejemplo, necesita una buena conexión a Internet, como usted y yo en estos momentos, que usted está en la otra punta del mundo y yo estoy en el sur de Europa, en el norte de España, y necesitamos una magnífica conexión a Internet. Si perdemos la conexión, ¡ay!, algo nos va a empezar a funcionar mal. Quiero decir, por tanto, que la calidad de vida es un concepto muy subjetivo. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los conocimientos previos, tiene que ver con el nivel educativo, tiene que ver también con el nivel socioeconómico alcanzado por cada persona. Por tanto, digamos, ¿qué síntomas necesitan ser tratados? Yo primero diría, aquellos que alteran la calidad de vida de la mujer. Y uno de los primeros, que curiosamente se le presta poca atención, son las alteraciones del sueño. A partir de los 42, 43, 44 años, muchas mujeres empiezan a dormir mal, empiezan a despertarse por la noche, ya no duermen de una tirada. Se despiertan a veces con un insomnio que es tardío, o sea, me despierto a las 5 de la mañana y ya no me puedo dormir. Otras mujeres lo que dicen es, no, yo me despierto varias veces, luego me quedo dormida como un tronco, pero 3 o 4 o 5 veces durante la noche me despierto sin motivo aparente. Y algunas otras te lo cuentan como un insomnio no ya tardío ni mediano, sino precoz. Aquella mujer que tarda en dormirse, que se mete en la cama y da vueltas, y se pone boca arriba y se pone boca abajo, y da vueltas y se hace un ovillo y luego se estira y tarda media hora, 3/4 o 1 hora y media en dormirse. Bueno, Cuando en consulta ginecológica estas mujeres son interrogadas alrededor de las alteraciones del sueño, muchas de ellas tienen de manera coexistente alteraciones del ciclo menstrual. Los ciclos ya no son exactamente de la misma duración que antes, los ciclos ya no son de 28 o 30 días. Ahora, por alteraciones en la función de los ovarios, como que van quedando los peores óvulos de los que tenía la mujer, porque los mejores se fueron gastando en las épocas más fértiles, los óvulos que le quedan a la mujer en los ovarios a los 40, 42, 44 años van siendo los peores de los que tenía. Y esos óvulos a veces no consiguen hacer un ciclo de 28 o 30 días y empiezan los acortamientos de los ciclos. De tal manera que la regla ya no viene a los 28 o 30, sino a los 25 o 26, incluso a los 24 o 22 días. Muchas de esas mujeres en esta época suelen tener alteraciones en el ritmo nictameral del sueño. Bueno, pues si unimos las dos cosas, eso suele ser por alteraciones en los niveles de estrógenos. Si en ese momento yo, más que tratar el insomnio, le trato las alteraciones menstruales y le hago ciclos artificiales con un poco de apoyo hormonal para que vuelva a tener las reglas cada 28 o 30 días y vuelva a tener menos alteraciones en los estrógenos, muchas veces, de paso, soluciono las alteraciones del sueño. Y muchas veces, solamente con tratar las alteraciones menstruales, se solucionan las alteraciones del sueño. ¿Qué otros síntomas? Bueno, es que muchas mujeres, poco tiempo después de empezar con alteraciones del tipo del insomnio, empiezan con sofocos, con sudoración nocturna. No solamente me despierto, sino que me despierto empapada en sudor. Es que además tengo sofocos, tengo oleadas de calor, tengo bochornos por la mañana y por la tarde. Bueno, este es otro síntoma que puede ser muy importante. Si a eso añadimos la inestabilidad emocional, amigo, tenemos un cuadro sindrómico que yo creo que merece la pena ser tratado. Y la inmensa mayoría de esos síntomas se curan simplemente estabilizando los niveles estrogénicos, proponiéndole a la mujer tener unos ciclos menstruales, digamos, más adecuados, más conforme a lo que tenía antes, con pequeños apoyos hormonales. Me extiendo un minuto. Fíjese que muchas de estas mujeres, a los 42, 44 años, si reciben la noticia de que se pueden quedar embarazadas, se les viene el mundo encima, porque ya tienen a los hijos adolescentes y ya no se habían planteado los hijos. Es el momento, por ejemplo, de ofrecerles un tratamiento anticonceptivo con la famosa píldora, con píldoras de baja dosis, con muy pocos efectos secundarios y que, sin embargo, regularizan los ciclos menstruales y permiten, de una tacada, no tener sofocos, no tener alteraciones del sueño, no tener inestabilidad emocional, dormir como una reina y además tener la regla de manera mucho más precisa, sin las anemias, sin las hemorragias consecutivas a esas alteraciones. Por lo tanto, podríamos englobarlo todo en lo que los ginecólogos llamamos apoyo a los ciclos menstruales con tratamientos hormonales de baja dosis y sin ningún efecto secundario. Esto puede ayudar a hacer la transición menopáusica de una manera mucho más fisiológica y, sobre todo, con menos pérdida de calidad de vida.
Doctor Neiro, nuevamente le agradecemos por su valioso tiempo y esperamos seguir disfrutando de sus conocimientos en la próxima entrega de este especial, en la que hablaremos acerca del diagnóstico y los exámenes que se realizan en torno a la menopausia.
Muy bien, pues por mi parte lo único que puedo decirle es que muchísimas gracias por contar conmigo. Estaré dispuesto a verificar ese podcast de diagnóstico y tratamiento de la menopausia. Y ya saben que para mí trabajar con Bajalenguas es un inmenso honor. Espero que este podcast le llegue a muchas mujeres de su país, que se extienda por toda Hispanoamérica y que contacten más frecuentemente con el ginecólogo para tratar de mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a usted, doctor Neiro. Y a todos los invitamos a seguir el blog del doctor Neiro, www.neiro.com, en el que encontrará mucha información valiosa acerca de este tema. Los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Bajalenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.